Buenas tardes.
¿Qué opinás con respecto a este audio? ¿Sería un audio entre el capitán de la segunda, del segundo cuerpo, de la segunda compañía de bomberos voluntarios del Paraguay y el jefe de operaciones, sería, disculpame si es otro el cargo, del cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay, Torres? ¿Cuál es
bueno, en realidad es un audio entre una persona que fue expulsada, dado de baja de la institución, y el comandante nacional.
¿Él está dado de baja?
Claro, no lo dimos de baja nosotros, fue dado de baja por el Tribunal de Justicia. Uh-huh. El Tribunal de Justicia le comunicó, aparentemente, él no acató esa orden, entonces la central de comunicaciones informaron que él estaba ahí en el cuartel, y entonces el comandante me llamó a mí, me dijo que parece que no, bueno, llamarle y decirle que no puede estar en el cuartel porque está dado de baja, eso es todo.
Uh-huh. Pero
él es uno de la segunda, inclusive después hubo servicio ese mismo día, incendio grande, el kilómetro 21, y lo que se buscaba, lo que el comandante le dijo, que él no podía estar ahí habiendo sido dado de baja.
No le dice eso, discúlpame, Rafael, discúlpame, quiero hacerte escuchar parte de la conversación, y lo que le dice contundente, para mí es grave, que por una cuestión de este tipo se quite de servicio a una compañía como la segunda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.
Escuché bueno, lo que en realidad dice. No se quitó fuera de servicio ninguna compañía.
Rafael, quiero...
Tuvieron servicio.
Capitán, con todo el respeto, quiero que escuches lo que le dice, parte de la grabación. Quiero que escuches lo que dice, que me explique, por favor, Capitán Rafael Valdés. Esto decía okay. Torres.
Ya no me hago responsable de lo que pueda suceder. Yo estaba hablando, a ustedes no se les va a quitar más de este momento, porque ya hay instrucción del presidente.
A ustedes no se les va a quitar más. Eso fue una conversación en la noche del 31 de diciembre. ¿Cómo explicás sí, esto? ¿Vos le diste una orden, Capitán Rafael Valdés, vos le diste una ¿sí? orden a Torres, que Torres le diga eso a González?
No, definitivamente no. Si hay alguna grabación al respecto, me gustaría escucharlo, porque no es cierto. Lo que yo hablé con él fue que él, sancionado, no podía estar a cargo del servicio de una guardia, una compañía, porque evidentemente una persona que no forma parte de la institución no puede quedar a cargo. Eso sí es mi responsabilidad.
¿Él está expulsado o está sumariado, Ever González?
No, dado de baja, y fue comunicado días antes. Él tuvo conocimiento de eso. Uh-huh. Y imagínese que usted en su empresa, alguien se le echa del trabajo y después usted le ve detrás del micrófono hablando como si nada. Evidentemente va a comunicar y va a tomar una determinación. Nada más que eso, pero bajo ningún concepto que la compañía, él es uno, él es el que no tenía que estar, no la compañía fuera de servicio, y la compañía nunca quedó fuera de servicio. Esa es la realidad.
No, pero lo que escuchamos de Torres dice otra cosa, entonces deberíamos hablar con Torres. Vos nunca le diste una orden a Torres de quitar de servicio a la totalidad de una compañía.
Claro, sí, hay que hablar con Torres, que es el que está, es decir, realmente no es mío el video, es siempre una persona que fue de baja, pero yo creo que Torres va a aclarar perfectamente eso. Yo ahora estoy escuchando, y lo que nosotros hablamos es porque él no podía estar a cargo de esa guardia, porque una persona que fue dado de baja, es decir, la situación irregular se baja en eso. Es decir, uno no le puede dar a un civil en ese momento a cargo de una compañía la responsabilidad final de quién va a hacer si pasa algo mía. Entonces yo le dije al comandante que él no puede estar ahí porque ya no es miembro de la institución. Así de simple.
Pero vos sabes que hay un testimonio también que enseguida vamos a tener de Darío Robinson, quien es el capitán de la sexta compañía de Mariano Roca Alonso, que en la noche del 31 de enero fue llamado por la central y recibió la orden de cubrir la zona de la segunda.
Darío Robinson no es comandante de la sexta, es Richard Espínola.
Perdón, discúlpame. No, discúlpame, es mi error. Richard Espínola quise decir, discúlpame, es mi error, leí mal. Richard Espínola. Ahora, él, vos me decís que está expulsado.
Mire, le explico, eso de cubrir zonas es de uso normal. Si usted escucha la comunicación, inclusive tenemos las grabaciones de ese servicio que se dijo que omisión de auxilio, y no es absolutamente tal como tenemos. Hoy inclusive nos enteramos que hay una denuncia, y nos alegra que haya esa denuncia, porque vamos a llevar la grabación, los documentos, todo lo que se refiere al respeto, y no lo que se dice nomás así, ¿verdad? Sin ninguna responsabilidad. Por eso nos alegra que hoy finalmente se hayan decidido a presentar la denuncia, porque tenemos los reportes de los radiooperadores, las declaraciones juradas de los radiooperadores. Inclusive tenemos un documento de CEME, donde relata lo que pasó esa noche para que no quede ninguna duda al respecto.
Ahora, bueno, habría que hablar con Torres, porque vos le estás desmintiendo a tu comandante, al comandante operacional de la organización que vos presidís. Ahora, mi pregunta...
Yo creo que eso se dio en una conversación muy familiar entre ellos, como si fuera que uno está, porque es una persona dado de baja, que está tomando el control de una compañía, es casi una subreacción, algo muy grave, uh-huh. Y yo creo que el comandante Torres, en su afán conciliador de conseguir que él se vaya, le dijo todo eso.
Sí, pero puede ser una conversación no oficial, pero no es menos cierto que vos ahora le estás desmintiendo a tu segundo, al mando prácticamente, que es el comandante operacional.
Yo lo que estoy diciendo es que yo nunca y tampoco puedo dar la orden que quede inoperativa en acompañar. Lo que sí estoy diciendo, y para que quede bien claro, uh-huh, y no se mezclen, es que hasta entiendo la posición del comandante diciéndole eso para que él dé su brazo a torcer y abandone un lugar donde ya no es parte, y en pro del servicio justamente a la comunidad. Una persona tampoco es la segunda compañía, porque así como fue después, él dejó y quedaron otras personas a cargo y fueron al servicio y pasó absolutamente nada.
Ahora, el propio Torres, en la grabación esta, habla y dice que están de desacuerdo en la manera que se están manejando las cosas al interior del cuerpo voluntario.
Claro, claro. Pero usted le va a querer conversar a una persona y le va a decir, yo estoy de desacuerdo contigo. Es la forma usual. Los que tratamos alguna vez con suicidas sabemos cuál es la forma de tratar a una persona que está exasperado, irracional, y que hay que hacerle entrar en razón.
Ahora,
hable con Torres, a lo mejor le explica eso.
Ahora, ¿por qué el tribunal resuelve expulsarle a González?
Yo soy órgano de apelación, porque González, Ebre González,
sí,
como otros, fueron sancionados por faltas muy graves. Uh-huh. Y entonces él tiene el derecho de apelar ante el directorio, y después, si el directorio confirma, inclusive tiene derecho de apelar ante la asamblea. Uh-huh. Así que lamentablemente no puedo decir eso porque automáticamente me descalifica para atender esa apelación. Uh-huh. Pero sí, usted, así también como tiene que hablar con Torres, puede hablar tranquilamente con cualquier miembro del Tribunal de Justicia, que le va a decir y le va a hacer llegar inclusive el sumario por el que fue sancionado, ¿verdad?
Ahora, los bomberos voluntarios, que son voluntarios, no están bajo bandera, capitán. Ellos, por el estatuto, por el reglamento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, ¿se les tiene prohibido realizar manifestaciones? ¿Se les tiene prohibido realizar solicitudes de aclaración con respecto al manejo interno contable de esta tan digna institución?
En absoluto, por eso digo que no tengo el expediente aquí en mano, pero estoy seguro, usted como cualquiera sabe que cada institución, un club social, tiene un reglamento. Por ejemplo, no hay que entrar con vaquero en la piscina.
Obvio.
Alguien entra con vaquero en la piscina, no es anticonstitucional, no vulnera ningún ley, pero lo único que le dice, usted entra con vaquero en la piscina, salga, ya no pertenece al club. Eso, y como cualquier club, como cualquier ONG, tiene el cuerpo su reglamento, donde uno puede optar acatar los mismos si no viola las leyes, o irse a otro lugar, a otra institución. Usted sabe que cualquier club tiene su reglamento interno, y el que quiere cumple, y el que no quiere no participa de la institución, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, el tema del directorio y el tema de tu... Hoy día tu administración está observada, está siendo investigada por el Ministerio Público, incluso hay una imputación y una acusación, Rafael. ¿Por qué tu decisión de permanecer al frente de una institución que, cuando si hubieras pedido permiso, iba a hablar muy bien de tu intención que se aclaren todas estas graves denuncias en contra de tu administración, Rafael?
Te explico por qué. Sí. Esa misma pregunta se le hizo a los 10 que estábamos imputados. Tienen que dar un paso al costado para demostrar su inocencia y después vuelven. Uh-huh. Resulta ser que de esos 10, ahora 8, incluyendo el comandante Carlos Torres y los otros dos comandantes, el propio fiscal de la causa dice, no encontré nada y solicito su sobreseimiento definitivo. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento los 8 restantes renunciaban? Porque se trataba de una acusación traída de los pelos, y nosotros pusimos a consideración de 3 asambleas, 3 a nivel nacional, todos los bomberos del país, y dijeron, nosotros no creemos, estamos seguros lo de ustedes continúen. Si ellos hubieran dicho, no tiene nuestra confianza, de lo que damos un paso al costado. Como está demostrado ahora, ocho, el propio fiscal, el que tiene que acusar, dijo, ustedes no tienen nada que ver.
Pero la acusación sigue en tu contra. Vos seguís
procesando. En mi contra y de Chimi, porque somos los que firmamos los papeles. Y le quiero complementar algo.
Por favor.
Nosotros tenemos que presentarnos en una audiencia que se llama audiencia preliminar, para que se confirme la acusación y se libera a los otros ocho o no. Y resulta que los que nos acusan, los que quieren demostrar que somos culpables, son los que están metiendo querellas adhesivas para evitar que se llegue a esa audiencia preliminar. Inclusive el propio juez de la causa rechazó esas querellas adhesivas porque no tenían sentido, entonces ellos apelaron a la corte y ahora está en la corte ese tema. Es decir, que los que nos acusan, los que tienen el interés en que se aclare, ahora finalmente están chicaneando para que no lleguemos a esa audiencia preliminar. Eso responde a su pregunta.
Pero entiendo, yo lo de Ángel Ramírez, yo me acuerdo que a Ángel Ramírez lo suspenden por el famoso caso donde está Óscar González Daher y su esposa, y por eso no pudo continuar en el caso, presidente.
No.
Ángel Ramírez lo suspenden porque él tuvo el atrevimiento, entre comillas, de investigar a la esposa de Óscar González Daher. Y eso está confirmado.
Yo lo único que sé es que él, antes de que fuese suspendido, ya sacó esta resolución. Nosotros ya pasó a un juzgado y estaba el juzgado, ya había algunas medidas alternativas y nosotros ya salimos del campo de Ángel Ramírez, ya pasamos al juzgado, se dio una medida alternativa y estábamos a la espera de la audiencia preliminar. Ya Ramírez ya no actuó en ese caso. Es lo último que hizo antes de todo el tema, a ver, que realmente no puedo opinar porque no conozco.
Claro.
Que ya tomó las medidas con relación a nosotros.
¿Vos te
me
reuniste?
Parece que el fiscal Ángel Ramírez, dentro de lo que yo pude ver, tiene realmente tuvo con nosotros, con todo el resto, un correcto accionar. Él vio lo que pasaba, pidió para ocho, y porque nosotros éramos los firmantes, entonces nos dijo que bueno, van a tener en la audiencia preliminar que llevar estos papeles y ahí quedan exonerados. Me parece que realmente su accionar, como usted dice, fue correcto en nuestro caso.
Ahora, presidente, es grave el tema. Si uno es limpio en su administración, uno enseguida va a entregar toda la documentación pertinente. ¿Vos entregaste a la fiscalía toda la documentación que demuestra? Tu organización recibió creo que 8.000 millones de guaraníes en el 2015, que según la ley debe
distribuir.
A ver, contame.
Esto es un montón de mentiras.
No, pero contame por favor.
Nosotros entregamos 80 biblioratos de documentos. Todo está en la fiscalía y es por eso que estamos tranquilos. Entregamos desde el primer día, presentamos toda la colaboración posible y estamos esperando la audiencia preliminar. Ojalá me llamen también después de esa audiencia preliminar.
Obvio.
Para recordar esta conversación, porque ¿sabe qué pasa? Usualmente cuando es noticia en grandes titulares, como pasó en la manifestación y otras cosas, y después cuando se comprueba que no hubo nada, ni siquiera un renglón, ni siquiera un minuto en prensa. Entonces, ojalá que esta sea la excepción y después de la audiencia tengamos también esta interesante.
Obviamente. Ahora, ¿vos podés confirmar vía documento que todo el dinero que por ley debías distribuir a las 75 compañías del dinero recibido por el Estado paraguayo, de parte del Estado paraguayo, fueron distribuidos a todas las 75 compañías del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, presidente? ¿O podés demostrar eso?
Yo le voy a decir algo, ya que posiblemente, como se dicen, yo sea parte, entonces voy a ser imparcial.
A ver.
Nosotros, cuando vino este tema de la fiscalía, contratamos una auditoría externa muy importante para que no seamos nosotros los que digamos eso. Estudió todo el 2014, todo el 2015 y todo el 2016. Yo en cualquier momento le puedo hacer los resultados. Eso también va a ser presentado lógicamente en la audiencia preliminar. Esa auditoría concluye exactamente eso que usted dijo. No hay absolutamente ninguna irregularidad y todos los fondos integrales de todas las compañías que ingresó a Hacienda se encuentran afectados con su documento y correctamente documentados. Eso no lo digo yo, ya lo hizo una auditoría externa muy seria, que dicho sea de paso, nos costó mucha plata y está a disposición también.
Ahora, un miembro del directorio, el presidente es miembro del directorio, según los estatutos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, cualquier bombero voluntario o cualquier miembro del directorio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, si es procesado por la justicia ordinaria, ¿qué tipo de acción se le toma en base al reglamento o a los estatutos del Cuerpo de Bomberos, presidente?
El reglamento dice exactamente lo siguiente, y le explico. Hay dos formas de hacer una denuncia. Uno, denunciar al Tribunal de Justicia. Entonces el Tribunal, y eso dice el Estatuto y el Reglamento, lo tengo pero en mente porque yo fui uno de los que hicieron el Estatuto y el Reglamento. Uno puede tener dos opciones: lo denuncia al Tribunal de Justicia, entonces el Tribunal de Justicia actúa, llama, citación, actúa como cualquier tribunal exterior, o lo denuncia al exterior, con lo cual lo que hace el Tribunal de Justicia es abre una causa y queda sujeta a lo que resuelva el exterior para asumir el mismo tipo de sanción en caso, porque lo de afuera es superior a nuestro tribunal de cuerpo, digamos. Entonces, si estos señores hubieran hecho la denuncia al Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia lo que haría y lo que tiene que hacer es separarnos del cargo, poner otro en el supuesto hasta que se resuelva nuestra inocencia o culpabilidad, y ahí nos repone. Al denunciar a la justicia civil, la fiscalía, lo que sea, lo que el Tribunal de Justicia hizo, abrir una causa y esperar la resolución final de la justicia para aplicar la misma sanción a nosotros. Separarnos, sacarnos fuera del cuerpo, echarnos lo que fuese. Errar un retrocedimiento. Si presentaban la denuncia al Tribunal de Justicia, estábamos fuera. Pero presentaron afuera, entonces nosotros tenemos que esperar lo que afuera decía para que el Tribunal de Justicia actúe por estatuto.
Ahora, una última, y dos cuestiones. Primero, esto se inició con la postura y posterior denuncia del que fuera síndico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, que vos y yo sabemos, presidente, es un cargo electivo. Y ustedes a él le dieron de baja luego que él... ¿Por qué le dieron de baja tras que él se negara a firmar la rendición de cuentas o el informe presentado a Hacienda?
Disculpe, hasta un poco de risa.
No, pero explícame, claro, por eso estoy llamando.
Porque yo le estoy diciendo, y eso sí me gustaría, no sé si algún momento yo le puedo visitar y llevarle los papeles. Porque
por favor. Veces,
no, pero él fue dado de baja antes de su denuncia. Él fue dado de baja por una denuncia por faltante de dinero por su compañía, la cuarta compañía, en que le faltó 108, 180 millones de guaraníes. El Tribunal de Justicia le dio de baja. Posteriormente, él hizo esta denuncia y en esa noche de la manifestación, él entró en el directorio y me dijo a mí: Rafael, libérenme de la baja y yo elimino la manifestación ahora mismo. Y nos puede invitar a los dos. Porque dijo eso frente a todos.
A ver, eso quería llegar, Rafael. Puede ser, claro. Rafael, discúlpame que te esté tuteando. Puede ser un mano a mano entre vos y el que fuera, recordame el que fuera el síndico, por favor, no me acuerdo el nombre ahora.
Gabriel Tadei. Voy a llevar el expediente. Nosotros no tuvimos ninguna influencia en su baja.
No podemos encontrar el lunes un mano a mano entre vos y quien fuera el síndico de tu administración.
Ningún problema.
Perfecto.
Además, vamos a dejar todo para ese
momento. Decime, ya que te tengo, decime.
No, lo que quiero decir es que él, cuando hizo la denuncia, ya no era síndico y se presentó en todos los lugares, en la fiscalía, en todos los lugares como síndico. Mintió a la opinión pública, mintió a la prensa, mintió a todo el mundo. Él ya no era síndico, porque para ser síndico tiene que ser miembro de la institución, y él fue dado de baja por el Tribunal de Justicia por faltante, salvo que seamos pitonizo, pitoniza o adivinadores, y sabemos que dentro de 4 días va a hacer una denuncia y entonces le vamos a echar antes.
Perfecto.
No tienen, viendo la fecha de la baja y la fecha de la denuncia, eso cae por su propio peso.
Entonces, ya te dejo, el lunes con Alejandro vamos a organizar el mano a mano. Acá nos encontramos acá en la radio a las 14 horas. Acá, vos y Tadei, un mano a mano, que todo comienza con la denuncia de Tadei. Por último, y te insisto en esto, vos estás en condiciones de demostrar que todo el dinero que por ley recibe el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y que por ley debe ser distribuido equitativamente de acuerdo a ciertos parámetros.
A ver. Ahí es un tema.
A ver.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay dice, por ley recibe el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Y es correcto.
Sí.
Y por ley tiene que ser resuelto equitativamente. Yo no conozco esa ley. ¿Dónde está esa ley?
Pero ¿cómo distribuyen entonces ustedes a los 75, a las 75 compañías? ¿Cuál es el reglamento?
No, resulta ser que ahí comienza, porque ahí comenzó la gana. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay es una sola institución, un solo RUC, una sola entidad, que tiene distintas sucursales, como si fuera un banco que tiene sucursales en todo el país, pero todo dependiendo de un solo directorio. El directorio tiene la facultad estatutaria, legal, reglamentaria y por ley de distribuir los fondos conforme a lo que le habilitan los estatutos y reglamentos. ¿Qué significa? Una compañía necesita más, se le da más. Una claro. compañía necesita menos, se le da menos. Escuche, hay centrales de comunicación y del arma que también tienen que mantener distribuido. Todo el personal administrativo que hace justamente estas rendiciones a cuenta de Hacienda también. La Academia Nacional de Bomberos también. Uh-huh. Entonces, ni siquiera operativamente, por ley mucho menos. Eso como te dice, por ley distribuida, no. Ni por ley, ni siquiera lógicamente puede ser distribuido. Porque hace 15 días justamente una ambulancia de la tercera compañía tuvo un accidente. Nos dicen, hay que arreglar rápido con el que chocó, etcétera. Nos piden 40 millones de dólares. Imagínese usted lo que usted está diciendo. Recibimos hoy la plata, distribuimos equitativamente entre las 75, son más de 75, estamos llegando a los 100, que sabe paso. Uh-huh. Ahora el sábado fundamos dos compañías más, el sábado anterior tres compañías más. Y ahora justamente me voy a retirar las autobombas del cuerpo que están viniendo a la compañía del cuerpo. Dicho sea de paso, no está parando. Entonces, ¿quién va a responder por esos gastos accidentales, ocasionales, accidentes de nuestros voluntarios? Es una mentira que se traen los secesionistas o lo que dicen, hay que distribuir, pero ¿quién va a responder? ¿Quién, uno de ellos, va a pedirle a cada compañía lo que equitativamente le dimos? Uh-huh. Después, cuando hay un acontecimiento de estos, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay tiene un directorio elegido por esas 75 compañías y las últimas asambleas ganamos por más del 70%, algo que quizás nos puedan envidiar los partidos políticos, 70%, 80%, 90%, porque confían en nosotros y en nuestra forma de utilizar los fondos que el Estado le da a una institución para distribuir como el directorio disponga conforme al estatuto y reglamento. No hay ninguna ley que diga que tengan que ser distribuidos equitativamente. Eso es una falacia.
Yo quiero que todo se aclare. Yo personalmente admiro a los bomberos voluntarios, padres de familia, madres, hijos, abuelos incluso, que donan su tiempo y gratuitamente arriesgan sus vidas, son expuestos a cualquier tipo de situaciones gratuitamente. Años de servicio anónimo. Por esa gente, yo creo que vos, como presidente, tenés la obligación de aclarar todo sin ningún tipo de sombra. Vos, como presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, presidente, en honor a ese hijo, a esa hija, a esa madre, a ese padre, a ese hermano, a ese sobrino, a ese abuelo, a esa abuela incluso, que donan su tiempo y hacen del uniforme amarillo una forma de vida. Presidente,
totalmente de acuerdo, y explico por qué. Porque eso que usted está diciendo, que me parece excelente, mi familia lo vivimos de chiquititos, porque somos tres hermanos que somos bomberos, dos fundadores, Seferino y Rubén. Yo comencé como aspirante a calidad presidente, fui comandante de mi compañía, estuve en todos los grandes servicios del cuerpo. Es decir, que el color amarillo para mí es mi alma y mi vida. Y ahora yo, después de jubilado, le estoy dando el 100%. Y desde luego que no voy a permitir que quede una sola mancha sobre la institución que yo ayudé a formar y que yo estoy dando, así como usted dice, día, noche, sol y sombra. Mi papá fue bombero, mi mamá es bombero voluntario, mis hermanos, tengo 15 sobrinos bomberos voluntarios. ¿Usted piensa que yo voy a decepcionar a toda esa gente? Pero, ¿sabe qué? La gente que está afuera tiene esa duda. Mis voluntarios y voluntarias de todo el país, si usted ve, 420 mensajes de apoyo tengo desde el interior del país. Entonces, eso reconforta y eso es lo que me permite a mí continuar aguantando, continuar estando al frente con toda esa fuerza de la gente que apoya, que dice esos delincuentes no nos van a ganar. Y realmente no nos van a ganar, subrayado en mayúscula con letras y letras fosforescentes.
Cristian, quiero que grabes bien y aparte esta parte. Presidente Rafael Valdés, el lunes nos encontramos acá en Informe 800 a las 14 horas en un mano a mano.
La dirección.
República Argentina y Sousa. República Argentina y Sousa.
Cerquita estamos, sí.
Y yo pongo, ningún problema. Yo pongo el agua.
¿Sí? Ningún problema.
El lunes nos encontramos a las 2 de la tarde.
Ahí
acá.
Estamos.
En mano a mano con Tadei. Mano a mano con Tadei, ¿te parece?
Ningún problema, pero que nos lleve una hinchada de patoteros como
no, siempre. No, yo no voy a permitir acá. Acordate que yo tengo un programa hace casi 10 años, un programa jurídico, en donde actuamos como una justicia. ¿Verdad?
Perfecto.
Así mismo va a ser. Mano a mano.
Bueno,
mano a mano.
Mano a mano.
¿Me aceptás entonces?
Aceptado.
Ya. Aceptado. Chao, chao.